Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Toda la voz es cuenta,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Toda la voz es cuenta.
Todas las voces cuentan con Susana Carreño. Comenzamos.
Amigos del auditorio, hoy es lunes, como todos los lunes y los viernes tenemos Todas las voces cuentan. Les recordamos que a inicio de semana y a fin de semana tenemos temas diversos en donde todas las voces cuentan. Así es, para que usted, si gusta venir aquí a este espacio de Radio Universidad de Guadalajara, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM, pero también estamos transmitiendo a través de internet, por las redes sociales, en www.radio.udg.mx/Vallarta, también en la página del CUC, www.cuc.udg.mx. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta transmisión, a este programa en especial, que bueno, déjeme comentarle, es como todas las voces cuentan y cuentan bien, pues aquí vamos a hablar de temas que usualmente no se habla. Hoy, lamentablemente, por el temporal de lluvias, pues fue cancelada una conferencia, una presentación de este libro, Cuentos Sufíes para la Vida Diaria. Y está con nosotros justamente, y si por alguna razón no lo pronuncio bien, trataré de hacerlo, es el Sheikh Abdul Rauf. ¿Es así?
Perfecto.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Y también nos acompaña Juan Manuel García, Elizarrarás. Él, bueno, lleva el nombre también, Abdul
Rahman.
Okay. Pero bueno, pues primero vamos a empezar por qué es el sufismo. ¿Le parece? ¿Cómo está? Bienvenido.
Muchas gracias, muchas gracias por invitarnos. Buen día a toda la audiencia, buen día a usted.
Aunque hemos leído sobre, cuando nos dijeron que iba a estar usted aquí, este libro, estuvimos viendo algunas líneas, algunas páginas que pues me gustó. Ahorita vamos a platicar un poco de él y desde luego sobre estos cuentos sufíes, porque yo quisiera que él, el señor Sheikh Abdul, les hablara sobre el sufismo, qué es, y luego vamos a hablar un poco de también de su vestimenta, porque me gustó mucho lo que dijo previo a que entráramos aquí a la cabina. Si quieren, empezamos por ahí, por el vestuario. Yo le decía que por qué era el vestuario así, y me gustaría que nos respondiera en público. Yo ya lo escuché previamente, pero me gustaría que nos lo dijera porque seguramente las personas que nos están viendo por internet se lo preguntan. Las personas que nos están escuchando por radio, les describo. Viene con un pantalón súper comodísimo, viene con una camisa igual, sencilla, holgada, cómoda, y ya nos va a decir lo que trae en la cabeza, ¿cómo se le llama?
Sombrero.
Bueno, ¿es sombrero? ¿Así? ¿Tal cual? No, porque...
No, tiene un nombre árabe, pero no tiene
¿cuál
importancia.
¿Cuál es el nombre?
No tiene importancia. Es decir, esto es una vestimenta sencilla y simple que usaron todos los profetas a la antigüedad. Tenemos que ir a... Para responder esta pregunta, tenemos que ir a la pregunta anterior, que no me dejó responderle, que es el sufismo. El sufismo es la vertiente mística del Islam. El Islam es la última de las grandes religiones, una de las tres religiones llamadas las religiones del libro, que nacen con los 10 mandamientos que Moisés trajo para el pueblo hebreo, y luego continúan con la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que vino para Sayyidina Isa, Jesús, y termina con el Sagrado Corán y el profeta Muhammad. La vertiente mística de esta religión es llamada sufismo. La palabra suf o sufi es un concepto que viene y está asociado a lo sencillo y a lo simple. Tenía que ver con la vestimenta de lana, muy antiguo, que usaba la gente simple que se dedicaba a meditar en su Señor. Nosotros nos dedicamos a esto, a meditar en nuestro Señor de una forma activa. Nuestra orden, que tiene 1500 años de fundada y que yo tengo el honor de representar en toda América Latina, Es una orden que se dedica mucho a la contemplación activa, es decir, en el mundo, mas no del mundo. Por eso esta ropa nos vestimos de esta forma constantemente, usted me va a encontrar así en cualquier aeropuerto del mundo, en cualquier lugar del mundo, como una identificación de nuestra religiosidad y de nuestra simpleza.
Bien, pues fíjese que venía, amigos del auditorio, a dar una conferencia justamente sobre este libro de cuentos sufíes. Iba a estar con estudiantes de algunos centros de aquí de Puerto Vallarta. Ya tenía esta entrevista que José Manuel García me entregó este libro también de enseñanzas sufíes para los tiempos actuales. También vamos a hablar de esos tiempos actuales que a veces no nos explicamos. La filosofía sufí, como ya lo comentó, incluye las escuelas de pensamiento único en sufismo, una rama mística, como ya lo dijo, dentro de lo que es el Islam. Y bueno, para quienes les gusta, quienes conocen, quienes leen sobre este tema, pues esto no les parecerá
extraño.
Sin embargo, bueno, para las personas que en este momento empiezan a sintonizarnos, para que nos hable un poco de pues estos cuentos sufíes, este libro, y desde luego también estas enseñanzas para los tiempos difíciles. Le voy a poner un ejemplo. Ahora que hablamos del cambio climático, que vemos de lo que está pasando en el mundo, que de pronto todos los seres humanos a lo mejor nos unimos, los que creamos, los que no, de todas maneras yo creo que lo hacen, caemos como en una oración, como en una meditación, de pedir por la humanidad, por el planeta, de que nos vuelva conscientes, de que hagamos algo por esto que nos estamos acabando, que es la naturaleza, que algunos llaman que está hecho por la mano de Dios, el nombre que le quieran poner, pero que yo creo que en un pensamiento como este tipo nos unimos todos en orar, en pedir, porque el ser humano no deprede, no termine con esta obra magnífica que es la naturaleza, que es nuestro planeta. Y bueno, le doy paso para que nos hable de su libro y su visita aquí a Puerto Vallarta.
Bueno, sobre los libros, usted tiene dos de mis libros allí. Tenemos cuatro libros impresos y escritos. El primero fue escrito de mano. Los demás son charlas que doy y gente mía recopila y luego transcribe a papel y luego salen en forma de libro. Tienen el gusto y la facilidad en México de que la editorial es mexicana. Es una editorial de la Ciudad de México, Newton, así que es muy fácil conseguirlos en todo México estos libros. En América Latina se están intentando o empezando a imprimir en otros lados también, pero México tiene todo. Esto es porque nuestra orden en México ya tiene 9 años y actualmente la dirige Abdul Kabir, que está aquí, el señor Granados, que es el director de la editorial, justamente. El primer libro que usted mencionó, el de enseñanzas sufis para los tiempos actuales, son charlas que he dado y que han recopilado nuestra gente sobre problemas típicamente actuales. Es decir, ¿cuáles son los problemas hoy día de la gente? Más allá del cambio climático,
la violencia,
que es un problema moderno y de mucha importancia, tenemos problemas. Hoy día está en crisis todo. La familia, está en crisis la educación de los niños, está en crisis los adultos, está en crisis los ancianos mayores, está en crisis la violencia. Es decir, hoy es una crisis generalizada y no se trata de tercer mundo. Yo tengo la suerte de conocer todo el mundo y de viajar muchas veces al año por todos lados. Es más, en el último mes he viajado muchísimo. Y esto es en todos lados igual. No es un problema mexicano, argentino, peruano o
ecuatoriano. En unos más que otros, pero efectivamente estamos viviendo violencia, estamos viviendo tiempos difíciles.
En algunos lugares es más segura la calle, por ejemplo, pero luego entra un loco con un arma a un auditorio y mata a 30 personas, como sucede en Estados Unidos. En otros lugares es más difícil andar por la calle, caminar, porque la violencia es callejera. En otros lugares, es decir, en todos lados es igual. ¿Por qué es esto? ¿Hay una respuesta para esto? Sí la hay. La respuesta es la falta de creencia. Cuando la gente solamente tiene apetencias por lo material y nada más que por lo material, estas cosas ocurren. Porque es evidente que en el mundo no todos podemos ser ricos y gastar como los 100.000 o el millón de ricos que hay en este mundo que gastan por todos los demás. No podríamos hacerlo todos. Entonces, cuando el problema es de creencia, sucede esto. Si la gente fuera creyente en Dios, realmente creyente en Dios, no solamente cuando necesita a Dios, sino creer y actuar como tal, como creyentes, actuar en todo momento y en toda situación, no adentro de un templo, llámese el nombre que quiera, mezquita, iglesia, sinagoga, templo, no importa. Si la gente pudiera actuar en la calle así, entonces cambiaría.
Que tuviéramos momentos de reposo, de espiritualidad, de un encuentro con uno mismo, independientemente, en esta ocasión, o sea, no estamos hablando de religión, estamos hablando de una filosofía, entiéndase como tal, de la presentación de un libro y de lo que nos vienen a compartir de esta filosofía sufí y de cómo se encuentra en estos momentos, pues, la humanidad. Estamos viviendo violencias, lo acaba de comentar, estamos viviendo lo peor, que para mí es el hambre, ¿no? Cuánta gente pues desperdicia la comida, vemos cuántas personas no tienen que comer, por ejemplo, habló de las personas que son ricas, que gastan por todos los que no lo tienen, pero para mí una de las peores cosas que le puede pasar a un niño, a una mujer, a cualquier ser humano, es no tener que llevarse a la boca, por ejemplo.
Que piense,
¿no?,
que 1.500 millones de personas se van a dormir sin comer todas las noches. Y la mayoría de ellos son niños. Y eso nos habla de que no podemos decir que somos creyentes si eso está pasando delante nuestro y no hacemos nada por ello. Eso está claro como el agua. Es evidente que es así. Entonces, lo que hay que buscar es que la religiosidad vuelva a las personas y que nos relacionemos con religiosidad, con el acto de reunirse con nuestro Señor en todo momento. Estos libros y esto que hacemos, nosotros usamos un sistema de meditación activa, para volver a palabras que a usted le gusta porque las conoce, de meditación activa. Es decir, hacemos cánticos y alabanzas a Dios. La primera meditación en esta tierra la hizo nuestro gran abuelo Adán y Eva, cuando lloró 300 años porque había perdido a Eva y había perdido el paraíso. Allí fue la primera meditación. Recordaba a su Señor y clamaba por una mejor ubicación. Bien, nosotros miles de años después continuamos con esta tradición y clamamos a nuestro Señor y repetimos su nombre sagrado, y eso le llamamos meditación activa.
Y una pregunta, usted, aparte de la meditación y aparte de promover y dar a conocer las enseñanzas sufíes, ¿se dedica usted a alguna otra cuestión?
Sí.
¿O es al 100% se dedica?
No, lamentablemente no puedo dedicarme al 100%, en parte porque, bueno, tengo un trabajo de larga data que gracias a Dios me ha dado todo lo que tengo. Yo arreglo huesos.
Ah, bien. Soy ortopedista.
No, soy huesero. Para haber sido ortopedista hay que estudiar. Yo arreglo huesos de familia. Hace unos cuantos años que en mi familia se arreglan huesos. Hace 800 años. Y vivo en la Patagonia, Argentina. Y hace...
¿Es usted originario de Argentina?
Sí, soy muy conocido y muy famoso y vivo de eso. Al cual le dedico nada más que unas 6 o 7 horas semanales. Suficiente para poder vivir. El resto del tiempo lo dedico al 100% a esto. Igual, durante mi trabajo también sigo actuando de lo mismo.
Bien, y por ejemplo, vamos a pasar un poco el micrófono aquí a José Manuel García, el Cerrarás, para que nos comente qué tanto se está promoviendo esta filosofía en Puerto Vallarta o en Jalisco. En Jalisco, la población o cuánta gente está practicando esta filosofía.
Mira, a nivel Jalisco, difícilmente pudiéramos contabilizarla, pero sí hay grupo en Guadalajara. De hecho, allá pues sí hay una gran comunidad musulmana, tienen por lo menos más acercamiento a lo que es el Islam. En el sufismo tenemos ya un grupo que tiene poco tiempo.
¿Aquí?
En Guadalajara.
En Guadalajara.
En Guadalajara.
El año pasado visité Guadalajara por primera vez y ahí se abrió el grupo.
Sí. ¿Y cuántas personas lo
pues
practican?
En...
¿Estamos hablando más o menos?
No sé.
Son muy pocos.
Muy pocos. ¿Y en Puerto Vallarta?
En Puerto Vallarta prácticamente soy el único. Soy el único. Estamos comenzando a tratar de dar tipo de promoción, de darlo a conocer, pero es muy importante que primeramente uno tenga las herramientas, las bases muy firmes, muy sólidas, para comenzar a invitar a los demás. No puede uno arriesgarse cuando a uno aún le faltan herramientas para poder
transmitir. Tienes que vivirlo, primero tienes que vivirlo, estás seguro, creer, ¿verdad?, para poderlo compartir. Nos vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos.
porque todas las voces cuentan. Continuamos. Todas las voces cuentan. Continuamos.
Bien, amigos del auditorio, esta mañana en Todas las Voces Cuentan estamos hablando, o bueno, nos están hablando de la filosofía sufí, de las escuelas que hay, ahora nos van a decir sobre esto, de los países en los que se practica el sufismo, que se practica el islam. Y bueno, aquí en Puerto Vallarta hay una persona, la comunidad en Jalisco, en Guadalajara, ya nos van a decir más o menos cuántas personas, pero lo más importante que acabo de escuchar, nos dicen esto no es de una cuestión masiva, ¿no? Sino que es una cuestión primero de
interior,
de estar consigo mismo, de sí.
Básicamente, si usted está bien, me puede dar bien. ¿Qué le quiero decir con esto, Susana? Si usted, yo le pido ahora 10 pesos mexicanos, usted los tiene y me los puede dar. Pero si yo le pido 1,000,000 de pesos mexicanos, usted no me los puede dar. ¿Por qué? Porque no los tiene. Es así de simple. Entonces, si usted me quiere dar paz a mí, primero tiene que tener paz usted. Si usted me quiere dar amor, tiene que tener amor. La gente suele buscar afuera lo que necesita adentro, y ese es un error. Porque el afuera es una cosa impuesta, ficticia y armada en base a nuestros egos, y el interior es lo que cuenta. Entonces, nuestra disciplina consiste en primero mirar para adentro, y obtener algo para poder dárselo.
Y bueno, esta mañana venían justamente a diferentes sitios aquí en Puerto Vallarta a dar una conferencia, a presentar este libro, Cuentos Sufíes. Háblenos de estos cuentos.
Esos cuentos, el Islam tiene un mes entero de ayuno que es el Ramadán, que es algo muy famoso y muy conocido. Sí. Y en el Ramadán de 2013 tuve la inspiración de cada noche de Ramadán contar un cuento. En realidad es un poco más, hay más cuentos de esos. Y luego mi gente, entre los que se cuenta el señor Granados, que es el dueño de la editorial, decidió que era bueno que la gente tuviera estos cuentos porque te hacen sonreír, te alegran el día. Los cuentos sufis, históricamente hay un caso muy emblemático que es Mullah Nasreddin, que alegran los días. Son cuentos que además te dejan una enseñanza, no es un cuento simplemente para carcajearse y nada más.
No, una reflexión.
Sino que es una reflexión, una enseñanza, y los podés leer muchas veces. Le puedo asegurar que yo mismo que los di los vuelvo a leer para reírme a veces.
Pues realmente hablar de su filosofía implica mucho más tiempo. Lamentablemente en radio, ¿verdad?, se va el tiempo volando. Háblenos un poco del Ramadán, de esos momentos de ayuno, de esos momentos de reflexión.
El Ramadán es un regalo de Dios para la humanidad, porque cambia todo. Cuando dejamos de comer por gusto y por supuesta necesidad y por deseo, y nos atenemos a lo que nuestro Señor nos pide que hagamos, podemos descubrir primero cuánto dependemos de nuestro ego para comer, cuántas veces al día metemos cosas en nuestra boca sin ningún sentido, pero además comprendemos que realmente la forma de poder mejorar es privándonos de algunas cosas con respecto a la comida. Le voy a contar un cuentito corto porque...
Adelante, muy, ¿no? Cortito. Sí, adelante.
Cuando el Señor, usted conoce la historia de Satanás, que fue expulsado,
claro, claro,
y demás,
sí.
Como es la misma historia, la católica, sí, y la nuestra. Cristiana. Entonces el Señor vio la forma de castigar ese ego de Satanás. Entonces agarró y lo tomó al ego de Satanás y lo metió 1,000,000 años en el hielo. Y el ego seguía como si nada. Lo metió 1,000,000 años en el fuego y el ego seguía como si nada. Lo metió 1,000,000 años sin dormir y el ego seguía como si nada. Le quitó la comida y a los 5 días estaba golpeando la puerta. Entonces, el Ramadán es eso, es un trabajo personal que se hace una vez al año durante 30 días en el noveno mes del calendario islámico y contiene unas experiencias muy, muy preciosas. Los que hemos hecho ya muchos años de Ramadán lo sabemos. Este año empieza el 24 de abril y termina por allá por el 25 de mayo, más o menos. Y durante todo el día no se pone nada uno en la boca y tampoco se generan palabras de violencia. Es todo un trabajo personal para poder cumplir con el Ramadán y no perderlo.
Pues qué importante ejercicio espiritual. ¿Y que lo practican cada año?
Todos los años.
¿Cada año?
Todos los años.
¿Y por cuánto tiempo?
30 días.
30 días. pues...
Es una belleza, cuando terminamos queremos seguir así. En realidad estamos esperando que cambie el ciclo de esta humanidad y sabemos que vamos a vivir en Ramadán, porque produce un estado muy muy bueno.
¿Y se van a un retiro o lo hacen en su vida diaria,
en el mundo
cotidiana?
En el mundo más no del mundo. Lo hacemos y tenemos gente que es policía, que es taxista, que arquitecto, que tiene que ir a una obra, ingeniero, obrero de la construcción. Tenemos de todo y todo el mundo lo hace. Hay un caso muy famoso el año pasado en las en el Mundial de Fútbol, que un jugador musulmán de Europa muy famoso, que hacía el Ramadán, igual rindió exactamente igual que todo, y es decir, nuestra vida continúa.
Y bueno, es parte de la humanidad, de las filosofías, en este caso nos están hablando de esta filosofía sufí. ¿Verdad?
Está dentro del Islam. No hay sufismo sin Islam. No hay sufismo sin Islam. Y el Islam es la religión mayoritaria en el mundo. En este momento somos 2.500 millones de personas que son musulmanes. 2.500 millones. La mayoría de ellos habitan un país que se llama Indonesia. La segunda mayoría de ellos, India. La tercera, Pakistán. Y la cuarta, Malasia. Y la quinta, Irán. Recién allí entran los pueblos árabes.
Sí. Y bueno, ¿por qué de pronto específicamente... han a veces estigmatizado?
Y lo que pasa es que son estas épocas donde la gente... La violencia hoy día no necesita montarse arriba de ninguna religión. La violencia está en nosotros, adentro. Pero muchas veces se monta arriba de la religión, como pasó en Irlanda con los católicos peleándose con los cristianos durante tantos años, y que siempre está pendiente de volver a renacer, lamentablemente, o como pasó con los hinduistas. Es decir, hoy día está de moda el Islam. Hay que reconocer que la mala moda que tiene es a partir de la historia de las torres. Hay que reconocer que es a partir de eso. Pero... es una parte muy minoritaria y no pertenece a nuestra religión, porque nuestra religión, si usted lee el Sagrado Corán, solamente habla de paz y de amor y nada más.
Y no de extremismo.
No, por supuesto que no, señora. El extremismo hay que asociarlo a cualquier tipo de sedición o de maldad, y no tiene nada que ver con la religión.
Bien, vamos a regresar con José Manuel para que nos digas cómo es que te involucras, cómo es que decides participar, porque ahora de José Manuel, y desde luego el nombre Abdul Rahman, es
servidor,
nombre.
Abdul quiere decir servidor y Rahman misericordia.
Bien, ¿y el nombre de usted?
Servidor del bondadoso.
Abdul Rauf.
Rauf es bondadoso, servidor del bondadoso.
Muy bien, ¿y cómo es que te involucras, cómo es? Digo, porque... quiero decirles, amigos del auditorio, yo lo conozco al de muchos años, conozco a su familia. Y créame que en este momento que estamos aquí es que dije, ya sé quién es, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo veía como otra persona. Hasta ahora que ya, pues mi nombre está así, arquitecto, ya sé quién eres, ¿sí? Y le digo que se ve totalmente diferente. Y tan diferente que viniste aquí.
Así es,
hay que decirlo, ¿no?
Así es.
Tan diferente que viniste aquí, que viniste a solicitar la entrevista, y que bueno, aquí está, ¿no? Este espacio en Todas las Voces Cuentan. Y preguntarte, lo que hoy yo veo, por ejemplo, esa diferencia seguramente que tiene que ver con tu meditación, con tu reflexión, con haberte involucrado en esta filosofía. ¿Cómo fue? ¿En dónde?
Ok. Mira, primero que... quiero aclararte a todos, la mayoría de nosotros, cuando digo nosotros hablo no de los sufis, sino de los musulmanes, comienzan nuestro nombre con Abdullah, sería el nombre completo, que es sirviente o servidor de Dios, porque al final de cuentas somos siervos de Alá. Y el segundo nombre dentro del Islam, Alá tiene 99 atributos, 99 nombres, y se liga Abdullah con un atributo de Dios, ¿sí? En el caso del el grande, en el caso del Sheikh, y ya te comento, en el caso no es misericordia, porque él es totalmente misericordioso y compasivo. Entonces, sí es importante porque la gente sabrá y entenderá por qué tanto el Abdul y Abdul qué, porque somos servidores o sirvientes de Dios, y tomamos uno de sus atributos para trabajarlo en la vida diaria. Aclarado eso, yo creo que como todos, tienes tú una inquietud o una inclinación espiritual, yo quiero pensar que todos, y habemos quienes durante mucho tiempo buscamos, y buscamos a través de filosofías, a través de religiones, a través de, no sé.
¿Y cómo te sientes ahora?
Perfectamente bien. Yo creo que después de muchos años, voy a cumplir 65 años en un par de meses, comentaba yo con el Sheikh, encontré lo que a mí me llena plenamente, me satisface. Creo que valió la pena el camino, valió la pena buscar y encontrar. Aquí, ahora sí, concretamente en el sufismo, una de las cosas de tantas que tiene maravillosas es que te habla mucho del amor a los demás, del amor a Dios.
De la humildad, supongo también.
De la
también.
Humildad, porque sin ella
porque
no
puedes. Porque eso debe ser muy difícil.
En el Islam, que significa sumisión, en el nombre viene todo. Eres siervo. ¿De quién eres siervo? De tu creador. Por lo tanto, eres siervo de todo lo creado. Y debes todos los días, en tu vida diaria, en todo lo que haces, agradecer, porque no te queda de otra más que agradecer a aquel que te creó, que te da vida, que te sustenta. Y dentro de eso, el sufismo para mí es muy concreto en eso, sobre todo en lo que es el amor, y busca la unicidad con Dios. Que eso no todas las religiones lo buscan, no todas las filosofías, que es el realmente estar unido a Dios, es la aspiración última del sufismo, y como dice el Sheikh, estar en el mundo, pero no ser de él.
Bien, pues qué importante, qué bueno que encontraste, qué bueno que te hace sentir así. Qué lástima, amigos del auditorio, que pues los jóvenes que iban a recibir esta conferencia se la perdieron. Y el motivo, la tormenta tropical, porque realmente escuchar distintas voces, escuchar formas diferentes de ver la vida, de ver el ser humano, de ver la religión, de ver... yo creo que es importante y eso les abre a los jóvenes también, pues, la mente.
Exactamente. Los jóvenes hay que apostar a ellos porque están naciendo en un mundo que nosotros estamos terminando.
¿Cómo inició usted?
Hace más de 30 años tuve la suerte de que mi maestro Maulana Sheikh Nasir Adil al-Haqqani, que se fue de esta tierra hace 5 años, el jefe máximo de la orden, que ahora hay otro, por supuesto, pusiera sus ojos en mí y me colectara, porque él colectó, él fue el que trajo el Islam y el Islam sufi y el sufismo a Occidente. En el año 75 viajó de Siria a Londres y en ese momento la orden Nashbandi, que es nuestro nombre, prácticamente no existía, era conocida por algunos grupos muy selectos en Occidente. Y con su trabajo recorrió durante 50 años el mundo de arriba abajo, del este al oeste y del sur al norte, del oriente al poniente, difundió y hoy estamos en 260, 265 países, gracias a él.
Bien, nos vamos a ir a la última pausa para regresar y terminar porque, bueno, aquí estamos hablando con caballeros, estamos hablando aquí con el Sheikh Abdul, estamos hablando con Abdul Rahman, pero también déjeme comentarle, hay mujeres y una de ellas se quedó aquí afuera, la vamos a invitar a que pase para que nos diga cómo se involucra la mujer, si es real que se vea la mujer de tú a tú, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay que decirlo, en la historia, en el pasado, pues la mujer era tratada como segunda o tercera, ¿no? Finalmente la mujer es un ser humano, nos dicen que nos sacaron de la costilla de Adán y nosotros parimos a veces a la humanidad. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Continuamos. Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233.
Amigos del auditorio, estamos de regreso esta mañana, sin duda para mí, pues muy muy gratificante y sobre todo porque de pronto no tiene uno la oportunidad de estar hablando de estos temas, de profundizar en ellos Y porque, bueno, en Puerto Vallarta ya escuchamos que solamente hay una persona, en Guadalajara ya hay un grupo, pues, más nutrido. En México y en algunos otros países, ya nos hablaban, son 260 naciones en donde se practica el Islam, donde, bueno, por lo pronto se cuenta con esta filosofía. Y para mí es muy importante escuchar a una mujer. ¿Por qué? Porque también a lo largo de la historia las religiones o las filosofías ponen a la mujer como en segundo término, como, ¿sí?, con una situación a veces de sometimiento, y yo quiero escuchar las palabras de una mujer justamente. ¿Cuál es su nombre?
Nasira.
Nasira. ¿Ese es su nombre real o el que adoptó en el Islam?
Es, mi nombre real es Victoria y mi nombre sufí es Nasira y significan lo mismo.
Victoria y el nombre,
¿me dijo? Nasira.
Nasira. Muy bien. Para que nos hable, usted de profesión, ¿cuál es?
Soy docente de geografía.
¿Docente de geografía? ¿En dónde? ¿En la Ciudad de México?
Sí, nivel bien. Secundario y prepa.
Muy bien. Háblenos de cómo se involucra en esto y usted como mujer, ¿cómo se siente?
Bueno, ¿cómo me involucro? Soy la esposa del editor del Sheikh. Viajando, conociendo, aprendiendo, soy una principiante. Pero pues me ha gustado. Lo que viene a mi mente es que el Sheikh o las personas dijeron que para saber cómo era el esposo, por ejemplo, de un sufi, hay que preguntarle a la esposa. Y entonces eso es muy muy importante, porque pues la esposa sabemos, digo, es llegar muy profundo y es darle un lugar muy importante a la mujer.
¿Y se lo dan?
Sí, claro, es igualitario, es una filosofía de amor, es una filosofía de respeto y de cariño a la mujer, es una filosofía amorosa.
Muy bien, yo entiendo que el hombre y la mujer nunca vamos a ser iguales, eso es totalmente, jamás vamos a ser iguales. Cada quien tiene su esencia, estamos hechos de una forma diferente, estamos constituidos de una forma diferente, pero somos seres humanos y los dos, hombre y mujer, nos necesitamos y nos vamos a necesitar por siempre, ¿verdad? Y para eso, si nos vamos a la cuestión de filosofía, de religión, pues para eso fuimos creados, ¿no? Y bueno, por lo pronto, me da muchísimo gusto, quisiera yo despedir con alguna reflexión que nos tenga aquí el Sheikh Abdul Rauf. Y con eso nos despedimos realmente. Yo creo que esta charla meritaría así como para estar tomándonos un tecito, seguir hablando y hablando, pero el tiempo se nos va y en radio los minutos, los segundos cuentan. Pero déjenme decirle que me da mucho gusto que estén aquí en Puerto Vallarta, me da gusto que traigan esta literatura, desde luego agradezco que me dejen estos dos libros y que pues siempre es bueno leer, siempre es bueno conocer, siempre es bueno saber, y desde luego lo que, aparte de que me atrapó aquí el señor José Manuel García, porque yo lo conocí antes como un funcionario público, ¿no? Y hoy le veo pues un semblante, una actitud muy diferente, tan es así que ni lo reconocía. Lo acabo de saber quién era él realmente en este momento, así es. Por eso cuando dije, ah, ya sé quién es, ¿no? Ah, tu esposa, esto, escuchó usted que le pregunté. Pero yo creo que este tipo de temas para la gente que quiera saber, profundizar, pues que si tienen, no sé, algún sitio, algún teléfono, una página, si van a seguir viniendo aquí a Puerto Vallarta, darán conferencias, se van a Guadalajara.
En ese papel atrás tiene todos los...
Ah, miren, todos los, aquí están.
El mail, en YouTube, en Facebook, en todo lo que estamos en toda América Latina. Se conecta con nosotros y nosotros lo conectamos con cada lugar.
Pues miren, le voy a pedir a nuestro compañero Daniel que... pues por ahí les marque en la página de internet por si usted quiere saber más, quiere conocer, es el www. RABBANIA Argentina. Otra vez. www.RABBANIA y luego escribe argentina.com.ar. AR de Argentina, ¿no? Y bueno, hay teléfonos, pero también José Manuel nos va a dejar por aquí sus teléfonos para que usted contacte con ellos. Y bueno, por lo pronto, en Todas las Voces Cuentan, esta mañana les llevamos pues una filosofía, le llevamos una forma de ser y pensar que viene a Puerto Vallarta, que está en Guadalajara, que está en 260 naciones en nuestro mundo. ¿Algo más para despedir? No, ¿alguna reflexión?
Agradecer. Nosotros los argentinos tenemos una relación de larga data con el pueblo mexicano. Es un lugar que nos sentimos muy cómodos. Yo tengo un yerno mexicano que se casó con una de mis hijas y ellos también se sienten cómodos en Argentina. Hay una hermandad que nos iguala, así que solamente puedo agradecerle a usted y al pueblo de Puerto Vallarta y pedir una bendición, que Dios proteja este lugar y proteja a la gente buena de este lugar y proteja a los creyentes. Y quiera Dios darnos para el futuro más amor en nuestros corazones y más relaciones amorosas entre nosotros que la maldad y la violencia que estamos. Quiera Dios proteger al pueblo mexicano de la violencia desatada y de la apetencia de muchos grupos que solamente quieren masticar, comer y luego
vomitar.
Sí, vomitar. Así que muchísimas gracias, Susana. Muy amable. Ha sido usted muy buena anfitriona.
Pues déjeme decirle que a mí me dejan un buen sabor de boca esta mañana, ¿verdad? Porque la filosofía que la gente decida, este programa pues se trata de escuchar todas las voces, de escuchar y escuchar, aprender, y que qué bueno que nos traen un mensaje de paz, un mensaje de espiritualidad, un mensaje, como dice aquí este libro, Enseñanzas Sufíes para los tiempos actuales y para los tiempos difíciles. Muchísimas gracias. Agradezco la presencia de Nasira, desde luego del Sheikh Abdul Rauf y de Abdul Rahman y de el nombre de su esposo,
Abdul Kabir,
que ha estado de camarógrafo ahí tomando todas las escenas. Y desde luego a usted que nos ha sintonizado, muchas gracias. En controles técnicos, Jonathan Ríos. En la transmisión en redes sociales, streaming, Daniel Valencia, gracias. Desde luego en la producción general, a José Isabel Gómez. Chepe Gómez, gracias. Se despide de ustedes, Susana Carreño, deseando que tengan un excelente inicio de semana. Y si va conduciendo, hágalo con mucho cuidado porque, pues, llovió, hay lodo, maneje con mucho cuidado. Y usted que se quedó en casa, y a los niños que no fueron hoy a clases porque se suspendieron de todos los niveles, ¿sabe qué? Póngalos a limpiar la terraza, póngalos a limpiar, que esté limpio, que no se acumule el agua, que no haya el mosquito del dengue, porque lamentablemente ya estamos en primer lugar, Jalisco, en esto del dengue. Que tenga usted un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó
Todas las Voces Cuentan,
un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones sobre temas relevantes en la sociedad de Jalisco y Nayarit. Escucha a los actores políticos, sociedad civil y académicos en
Todas las Voces Cuentan.
Todas las Voces Cuentan con Susana Carreño. Hasta la próxima.